En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
24 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Saben ustedes, con toda seguridad, que estamos entrando en una fase muy decisiva. No solo porque empiecen las fases 1 y después se te va bien la 2, no, sino sobre todo porque estamos tratando de tener lo que hasta ahora no teníamos, que es un mapa de situación, de cómo se ha comportado el virus, de cuál es, digamos, ese mapa serológico, como dicen los expertos, el número de contagiados, dónde hay más, dónde hay menos, cómo se ha ido propagando, digamos, esa enfermedad, la del COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya tantas veces hemos contado todos los medios de comunicación. Más de 46.700 personas han participado ya en la primera oleada de ese estudio de seroprevalencia que el gobierno puso en marcha el pasado lunes. Los primeros resultados los tendremos probablemente con carácter provisional la semana que viene. Digo con carácter provisional, pues saben ustedes que la planificación de este estudio era de 8 semanas y por lo tanto los estudios o los datos definitivos todavía tardaremos en conocerlos. Pero ya los expertos empiezan a tener bastante claro que el grado de inmunización de la población española frente al COVID-19 es inferior a lo que se esperaba. Es un índice demasiado bajo y eso no es bueno. Pero no es bueno porque pensando en siguientes oleadas quiere decir que todos vamos a ser una vez más carne de cañón para el puñetero virus. Y además estos primeros datos provisionales coinciden con otros datos de otros estudios más pequeños realizados en hospitales como el Clínic de Barcelona o en localidades concretas. Lorena López Lobo.
Muchos creemos haber pasado la enfermedad por aquella tos que tuvimos hace un mes o ese pequeño resfriado que apenas nos duró un solo día, o quizá porque pudimos ser de ese gran cupo de asintomáticos que ni siquiera hemos notado nada, pero lo cierto es que los estudios de seroprevalencia dicen lo contrario. La Sociedad Española de Inmunología considera que el grado de inmunización de la población será bajo o muy bajo en esta primera oleada del estudio que está elaborando el Ministerio de Sanidad, bastante alejado de lo que podría considerarse una inmunidad de rebaño efectiva, cuyo índice de contagios debe superar el 60%. Por eso lanzan un mensaje, lo decía en los informativos de Es Radio Marcos López Hoyos, presidente de esta sociedad médica.
El nivel de inmunización es bajo y lo que nosotros queremos resaltar es que no se deben relajar las medidas de higiene y las de distanciamiento social.
Todo esto a la espera de conocer los primeros resultados preliminares del amplio estudio de seroprevalencia a nivel nacional que desde el pasado lunes elabora el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas. Se harán test a 90.000 personas en 3 oleadas agrupadas por familias y en breve, la próxima semana, si todo va como se espera, podríamos tener, ha dicho Fernando Simón, estas primeras aproximaciones.
La participación es buena, no les puedo dar los datos. El estudio está funcionando en principio en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias aparentemente muy bien. Los resultados los tendremos en breve.
Tras ser avisados previamente por teléfono para evitar estafas, es un equipo médico quien se desplaza a los domicilios, como explica a Es Radio Rosa Arnal, enfermera de la Dirección Asistencial Norte de la Gerencia de Atención Primaria.
Se desplaza una enfermera con un conductor al domicilio de los integrantes de ese hogar, bien sean familia o no, y la enfermera es la que llega al domicilio, prepara todo y les hace las extracciones. Luego, cuando sale del domicilio, llama a unos encuestadores y son estos los que les llaman para realizar la encuesta epidemiológica, que es bastante sencilla y bastante breve.
En la capital, debido a su dimensión, los primeros resultados arrojan datos muy variopintos, pero según han informado otras comunidades, los números provisionales indican igualmente un bajo nivel de infección en la sociedad. En Baleares, solo un 2% de los que se han sometido a las pruebas habrían dado positivo. Algo parecido ocurre en Cantabria, donde los primeros análisis apuntan a que apenas un 6% de los ciudadanos ha superado el coronavirus. La cifra final podría rondar el 10%. Son muchos más de los casos notificados oficialmente, pero un número demasiado pequeño para lograr la ansiada inmunidad de grupo. En la misma línea se pronuncian otros estudios a menor escala hechos en otras zonas muy concretas, como en el que esta semana ha dado a conocer el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los más grandes de España, donde tras realizar pruebas a todo el personal sanitario descubrieron que tan solo un 11% se había infectado. De ellos, un 9% había desarrollado anticuerpos, una cifra que llamó la atención de los epidemiólogos, ya que en un foco de contagio como es un gran hospital, esperaban que la incidencia fuera mucho mayor, sobre sobre todo teniendo en cuenta que las estimaciones del Imperial College de Londres apuntaban a que en torno a un 15% de la sociedad se habría contagiado del coronavirus.
Verdaderamente, los resultados de este estudio del Clínic de Barcelona son muy, muy sorprendentes. Siempre se nos había dicho que los lugares donde el contagio del bicho era más intenso era precisamente en los centros hospitalarios. El Clínic de Barcelona es uno de los más grandes de España. Todos sabemos que la gran lacra que tiene la gestión del gobierno es el número de personal sanitario contagiado que ha contraído la enfermedad. Y sin embargo, fíjense, un estudio muy serio en el Clínic de Barcelona arroja esos datos tan llamativos, no sé si alarmantes, pero desde luego llamativos. Solo el 11% de las personas han tenido la enfermedad. Don Alberto García Basteiro, que es epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, investigador además del Instituto de Salud Global de Barcelona. Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le sorprende estos resultados o no?
Bueno, realmente no sabíamos cuál era la proporción del personal sanitario que se había infectado, por eso hicimos el estudio. En realidad nosotros esperábamos que esa proporción fuera más alta, por lo que ya apuntabais, por estudios de modelos matemáticos que nos decían que ya a final de marzo la seroprevalencia o la proporción de gente que habría estado infectada sería alrededor de un 15%, o algún otro estudio en algún hospital, uno en el 12 de octubre, donde también en marzo el 11 o 12% de la población ya había dado positivo por PCR. Y sabemos que hay mucha gente que ha podido pasar la infección asintomáticamente, ¿no? Entonces nosotros esperábamos una proporción mayor, pero bueno, se quedó en un 11% de gente que tenemos evidencia que ha pasado, se ha enfrentado a la infección, y un 9% que tenemos evidencia que tienen anticuerpos detectables.
Aclaremos cuanto antes, salvo que usted me corrija, que esto que teóricamente podría parecer a ojos de algunos una buena noticia no lo es. Es decir, el hecho de que se haya infectado poca gente, a lo mejor, pues insisto, puede verse como el vaso medio lleno, pero es que estamos muy pendientes de lo que pueda pasar, y naturalmente cuanto más gente haya ya, digamos, inmunizada frente al bicho, mejor, ¿no?
Bueno, tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, que sea relativamente baja, también habla de que, por lo menos en este hospital, algunas medidas que se tomaron para proteger a los sanitarios, pues tuvieron su efecto. Hoy leía, por ejemplo, de un hospital en Alcorcón que la cantidad de personal sanitario que tenía anticuerpos era bastante más elevada. No vi los detalles de ese estudio, pero como indicas, sí, resulta que hay prácticamente un 90% de la población. Estamos hablando de principios de abril, no sabemos lo que ha evolucionado en el último mes, pero creemos que poco. Un 90% de los sanitarios aún sería susceptible a la infección. También me gustaría señalar de que tener anticuerpos creemos que puede estar asociado a protección contra una nueva infección, una reinfección, pero esto aún tenemos que constatarlo científicamente. Por lo tanto, quiero insistir en que no debemos de tomar ninguna o no debemos hacer ninguna recomendación a título individual a partir de unos resultados serológicos determinados, ya sean positivos o negativos, y tenemos que reforzar pues todas las medidas que nos vienen recomendando de distanciamiento social, de protección, mascarillas, higiene de manos, etcétera.
Se lo entiendo bien, que los que hayan dado, digamos, positivo, es decir, los que hayan tenido anticuerpos, los que tengan anticuerpos, que no se comporten como si fuera barra libre, es decir, que no corran riesgos innecesarios, porque todavía la ciencia tiene algo que decir respecto a eso, ¿no?
Efectivamente, sabemos que, bueno, que se genera inmunidad, que esa inmunidad la podemos detectar, pero aún no sabemos si es protectora. Es posible que sí, pero necesitamos que, bueno, que haya estudios que lo constaten antes de, pues, por ejemplo, imagínese si tenemos una persona con anticuerpos detectables, en caso de que se exponga a un caso de la enfermedad, pues en vez de cuarentenarlo en su casa, pues podría seguir trabajando porque en teoría estaría protegido, ¿no? Estas son algunas de las medidas que se podrían derivar cuando demostremos, si demostramos que esta inmunidad previene contra nuevas infecciones.
Claro, usted, don Alberto, conoce muy bien el estudio que se ha hecho en el Clinic, que es un centro muy determinado, y además, efectivamente, usted decía que la parte positiva es que las medidas de protección del personal sanitario que ha estado trabajando, pues tal vez han sido más eficaces que en otros centros hospitalarios. Conocemos algunos otros datos, también con carácter provisional, por ejemplo, el estudio epidemiológico, serológico que están haciendo en Galicia, donde el número de positivos es bajísimo, y eso preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Se están empezando a filtrar los primeros datos de ese estudio de seroprevalencia que ha puesto el gobierno en marcha desde hace unos días. También parece que está dando, aunque esto es también una medida, digamos, o una noticia no confirmada del todo, está dando datos muy, muy, muy bajos. Por lo tanto, si eso al final fuera la tónica habitual, quiere decir, le pregunto, que ahora conforme vayamos avanzando de fase y por lo tanto vayamos entrando en contacto, nos podemos encontrar con unos datos más llamativamente negativos de lo que esperábamos?
Bueno, yo creo que tener una proporción elevada de la población que es susceptible a la infección, lo que nos habla es que si relajamos las medidas, si desescalamos muy rápido, si no ejercemos esa responsabilidad individual de seguir esas recomendaciones, el riesgo de un rebrote es evidente. Por lo tanto, yo creo que la estrategia del gobierno y la de la mayor parte de los gobiernos no ha sido intentar llegar a ese umbral de lo que llamamos inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Por lo tanto, lo que queremos es mantenerlo, intentar que se infecte la menor cantidad posible de gente. En ese sentido, pues no se ha infectado tanta gente, pero es importante que mantengamos todas estas medidas para que siga esa proporción de gente infectada o expuesta a la infección lo más bajo posible, lo que conllevará que habrá pocas hospitalizaciones, que no se volverán a saturar las unidades de intensivos y que habrá menos muertes.
Y una última pregunta, don Alberto, si usted me la puede contestar. En ese estudio que ustedes han hecho en el Clínic de Barcelona, ¿han podido determinar el número de asintomáticos, el porcentaje de asintomáticos que pueden estar circulando en ese ámbito?
Sí, nosotros lo que vimos es cierto que fue una muestra representativa de todo el hospital, porque escogíamos a gente aleatoriamente. Vimos que un 40% de las personas que se habían infectado, alrededor de pues un 3 o 4% de los sanitarios, nunca habían sido diagnosticados de la infección. Y de ese 3 o 4%, la mitad, si nosotros les preguntábamos con detalle, sí que reportaban en el pasado haber tenido algún síntoma compatible con la enfermedad, pero la otra mitad no. Es decir, que de ese 11% pudo ser un 2% que se hayan enfrentado a la infección, pero que nunca hayan desarrollado ningún síntoma. De todas formas, estas interpretaciones hay que tomarlas de una forma cautelosa, porque a veces cuando nosotros preguntamos si ha tenido pues algún día con fiebre o si se ha sentido más cansado o ha tenido algún catarro en el pasado, pues imagínese, desde febrero, que sabemos que el virus circula, es posible que también haya algún sesgo de memoria, o lo que le llamamos sesgo de información, con lo cual a veces es difícil a toro pasado acordarnos de pequeños síntomas, ¿no? Pero creemos que alrededor de un 2% pues no ha tenido síntomas relevantes o han sido asintomáticos.
Don Alberto, le agradezco muchísimo que nos haya querido atender y que nos haya explicado los resultados de ese análisis tan clarificador, tan indicativo, mientras no tengamos datos más fiables. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, saben ustedes que ese estudio, el estudio que ha encargado el gobierno, el estudio de seroprevalencia, se está efectuando en este momento. Es decir, les decía al principio que 46.700 personas ya han participado en él, pero todavía faltan varias, porque bastantes miles, porque eran 60,000+. Quiero decir que todavía están ustedes, cualquiera de ustedes que me estén escuchando en este momento, pueden potencialmente ser encuestados, ser llamados por las autoridades sanitarias y decir, mire usted, estamos haciendo la encuesta, está usted en la muestra, vamos a hacer los análisis, etcétera. No todo el mundo ve esta posibilidad, digamos, con tranquilidad. En primer lugar, porque, como distingo yo, que la gente que viene es la gente que está bien o es gente que se quiera meter en mi casa, como han empezado a circular por redes sociales algunas historias de este tipo, y lo que quiere es desvalijarme el comedor y la cubertería de plata. Pues tendría que tener algún tipo de garantía. Bueno, pues déjenme que hable con una de las personas que han sido conejillo de India, si me permiten ustedes esta expresión coloquial, y que han participado en ese estudio. Esther Juaranz, que es madre de familia, vive en Madrid, su familia fue seleccionada para ese estudio de seroprevalencia y nos puede contar su experiencia. Esther, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ver, entonces, tú estás tranquilamente en tu casa y ¿qué pasa? Suena el teléfono, te llaman a la puerta, suena el timbre, ¿qué es lo que ocurrió?
A ver, es una llamada telefónica, ¿vale?, diciendo que llaman de la Consejería de Sanidad, dando los datos, un montón de datos, durante 3 minutos, sin parar de hablar prácticamente, diciendo un poco quiénes eran y lo que querían hacer, que había sido seleccionada mi familia para hacer el estudio de prevalencia del coronavirus. Bueno, pues fueron diciendo uno a uno los nombres y los apellidos de todos los miembros de mi familia, somos 5 en casa, y bueno, pues me fueron preguntando si estaba interesada en hacerlo. Yo rápidamente sí, dije que sí, evidentemente, si eso podía ayudar a hacer un estudio más grande, y además también, bueno, pues yo creo que soy privilegiada porque estoy teniendo la oportunidad de que me hagan un seguimiento y quédate un poco tranquila en ese sentido, ¿no? De no ser, como hablaba del
epidemiólogo, sí. A mí me pasa igual, todos tropezamos con esa palabra, no te preocupes.
Bueno, pues él decía que había gente asintomática, bueno, pues te da tranquilidad saber, ¿no?, si tienes o no anticuerpos y esa posibilidad de saberlo. Entonces, mi desconfianza, según colgué, fue la que decías, ¿no? ¿Cómo sé yo que no me está llamando una persona para confirmarme que mañana voy a estar en mi casa, que va a venir y va a entrar? Mi primera reacción fue ir al centro de salud al día siguiente por la mañana y allí no sabían absolutamente nada. Me dijeron que ellos no lo llevaban. Mi médico se quedó con el teléfono, no obstante, y al poco tiempo recibo una llamada de una enfermera de atención al paciente y me dice que van a venir, que sí seguimos interesados. Y entonces yo le digo, sí, pero ¿esto cómo va? Porque claro, yo no sé, dice, esto es de la consejería, me dio mis datos de DNI y bueno, ya, pues bueno, pues vas confiando un poco más, ¿no? Además me explicó un poco todo el proceso, que me iban a traer unos consentimientos, que venían 2 personas y que si los niños se iban a asustar. Eso es lo que me comentó, porque se visten, evidentemente, como yo les expliqué a mis hijos, de astronauta y tienen que llevar un protocolo que bueno, si quieres ahora te comento.
Y a partir de ese momento te quedaste tranquila, ya sabías que no iban a desvalijarte el comedor.
Sí, en el centro de salud me confirmaron que ellos no lo llevaban, pero que sí, que había sido seleccionada. Mi médico se encargó de llamar y ya directamente nos volvieron a llamar, nos dijeron que nos quedábamos tranquilos, que esto era así, que entendían nuestra desconfianza y que si estaríamos interesados, bueno, pues venían. Además fue de un día para otro, nos llamaron un lunes por la tarde, este lunes por la tarde, y el martes por la mañana ya nos estaban haciendo el test en casa.
¿Y cuando llegan los astronautas, tus hijos qué hacen?
Bueno, nosotros les habíamos preparado un poco, ¿no? Les habíamos dicho que era importante que hiciéramos eso, que no se asustaran, que era un poco como un astronauta, ¿no? Que ellos iban a venir sin vestir, pero que se iban a vestir, y que era un médico que venía a pincharnos en el dedito y ya está. Ellos, bueno, de primeras no te vienen vestidos de astronauta, de primeras, bueno, vienen, te dan unos consentimientos, preparan absolutamente todo para esterilizarlo, hasta un plástico en el suelo, te dicen que prepares todo tu salón, una mesa grande para poder ahí manejarse, y después ya cuando has dado los consentimientos y has dicho lo que accedes o no accedes a que te hagan, bueno, pues ya se pone su traje, entra y empezó con los niños, les pinchó en el dedito a cada uno de ellos y después nosotros además accedimos a que nos hicieran una analítica.
Una cosa, ¿en tu familia alguno de vosotros había tenido síntomas compatibles con el coronavirus antes de que llegaran estas personas?
Pues mira, lo he hablado muchas veces y con otros papás también del colegio. A finales de enero tuvimos un brote muy grande que decían que era una gripe desconocida. Mis hijos, por circunstancias, están vacunados los 3 de gripe. Los mayores son prematuros y les vacunan todos los años, y la pequeña está operada de pulmón, solo tiene un pulmón, la quitaron un pulmón cuando tenía 3 días de vida, con lo cual siempre está en el riesgo, en el colectivo de riesgo de cualquier enfermedad respiratoria, y están vacunados los 3 de gripe. Este año, a finales de enero, principios de febrero, se me pusieron en la misma semana los 3 con 40 de fiebre, dolor de garganta por la noche, que lloraban de dolor, y diarrea, incluso la pequeña tuvo hasta taquicardias. le llevé al médico, me dijeron que era una gripe un poco fuerte este año, que a pesar de la vacuna, pues que estaba habiendo un brote muy grande. En el colegio faltaban diariamente 12 o 13 niños de la misma clase, e incluso una profesora de mis hijos estuvo un mes de baja con neumonía. Entonces, con todo eso, con lo que sabemos ahora, pues no sé si mis hijos lo han pasado o no, pero la sospecha evidentemente siempre y esa duda te va a quedar, ¿no? Porque aunque te hayan hecho la prueba y te salga negativo ahora, como ha sido nuestro caso, pues tampoco sabes si hace 2 meses lo teníamos o no.
O sea que, de momento, lo que os han dicho es que no la tenéis. ¿No os han dicho si la habéis pasado, es decir, si tenéis anticuerpos?
No. El pinchacito en el dedo es un test que te hacen, te pinchan en el dedito, son 10 minutos lo que ponen en el cronómetro para el resultado, y lo que te dicen, y además luego te lo ponen los papeles, se lo explican, que en este momento tú no tienes anticuerpos que detecten que tú has tenido contacto con la enfermedad. No saben si tú has tenido contacto con la enfermedad hace 2 meses, porque no saben si duran o no los anticuerpos 2 meses, 3 meses. El problema es lo desconocido que es el coronavirus. Entonces, lo que te asegura este test es que en este momento no tienes anticuerpos, es decir, no tienes contacto con la enfermedad. Y dentro de 20 días volverán, me lo volverán a hacer, a los 5 otra vez, y a los siguientes 20 días te vuelven a hacer otra vez el tercer test de pinchazo. Además, se acompaña con un cuestionario telefónico en el que te preguntan por un montón de datos, de síntomas, si tienes síntomas, y cuándo te dolía la garganta, cuándo fue, si has tenido fiebre, y un poco ese seguimiento que además hace que yo creo que el seguimiento sea un poquito más completo.
Pues lo has explicado muy bien y creo que hemos conseguido que mucha gente que pueda estar inquieta, si le llaman, si tienen que pasar por esa experiencia, sepan con qué se van a encontrar y, en fin, la seriedad de la gente que os visita. Esther, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
Faltan 2 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Como les decía hace un ratito, de lo que se trata es de que en estos días decisivos sepamos saber en qué situación se encuentra el puñetero virus en nuestro país. Y, naturalmente, para eso están los análisis. Estos análisis serológicos que se están haciendo. Pero, ojo, porque hoy hemos conocido una noticia que me parece de una extraordinaria trascendencia y que además tiene sello inequívocamente español, lo cual todavía me complace mucho más. Resulta que hay una empresa que se llama Global Omnium en Valencia, a la que yo conozco y les puedo acreditar que es una de las más importantes de la Comunidad Valenciana y una de las mejor gestionadas de la Comunidad Valenciana, que desde hace 3 años venía trabajando con el Centro Superior de Investigaciones Científicas tratando de seguirle el rastro, la pista, a una sospecha que teníamos en España y en otros muchos lugares del mundo. Y es que las pandemias, los virus, se pueden detectar a través de las aguas residuales. Lo que pasa es que, claro, una cosa es tener la intuición y otra cosa es desarrollar la metodología concreta y correcta para que efectivamente esa sospecha nos arroje datos positivos. Igual será nuestra sorpresa cuando en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, esa colaboración entre Global Omnium y el Centro Superior de Investigaciones Científicas establece con carácter no, digamos, tentativo. No estamos hablando de una hipótesis, estamos hablando de algo ya verificado que efectivamente a través de las aguas residuales podemos saber dónde está el virus, dónde no está el virus, en qué cantidad está y cómo ha ido evolucionando. Esta mañana el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Ximo Puig, ha presentado en sociedad este estudio, esta nueva metodología. Pedro Duque, que es el ministro de Ciencia, como saben, en nuestro país, ha participado telemáticamente en ese mismo acto y se ha congratulado de que sea tecnología española la que nos proporcione una herramienta que puede ser tan útil, insisto, utilísima, para saber cuál es el cuadro de situación del virus. Vamos a hablar de este asunto, que me parece de una grandísima trascendencia, pero antes vamos a conocer los datos fundamentales. Lorena López.
El proyecto es el fruto de la colaboración entre la empresa Global Omnium y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que desde hace 3 años trabajan juntos para identificar restos de virus en las aguas residuales y que ahora han reorientado su trabajo a este nuevo COVID-19. El resultado de tanto esfuerzo es la técnica de vanguardia que contribuirá a diagnosticar de manera temprana la evolución de la enfermedad tanto en la entrada de las depuradoras como en las alcantarillas de las ciudades. Su precisión es tal que puede acotar concentraciones de unidades genómicas del virus en edificios e incluso en hoteles. Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa el presidente de Global Omnium, Eugenio Calabuch.
Somos capaces de detectar que hay coronavirus en determinadas entradas de depuradoras incluso irnos más para atrás, ir en determinados ramales del alcantarillado, determinar qué hay y además determinar la cantidad de unidades genómicas del virus que hay. Nos permite certificar qué zonas están, hay gente contaminada y qué zonas no hay, por un lado, y por otro lado, te permite también ver la evolución.
Aunque hasta el momento no existe evidencia científica de la transmisión del virus a través de las heces, sí se ha demostrado que en los desechos humanos quedan rastros genéticos del mismo. De hecho, son varios los países que lo han detectado en sus aguas residuales. Holanda, por ejemplo, pero también Estados Unidos, Suecia, Brasil o Israel han llevado a cabo estos análisis. Sin embargo, tal y como ha destacado hoy el ministro de Ciencia, Pedro Duque, España es el primero que ha conseguido instrumentalizar un sistema que ya no es solo un proyecto, sino algo operativo, algo real que puede empezar a usar.
Sí. Tenemos que felicitarnos mucho. Esta idea se está pensando implantar en bastantes países, pero a nivel operativo yo la verdad es que todavía no conozco ningún otro ejemplo, así que estoy convencido de que se puede decir con toda justicia que esta implantación en la Comunidad Valenciana es algo pionero.
Tras la firma de este acuerdo de colaboración, el presidente valenciano Ximo Puig ha destacado la importancia de este sistema, que no suple a los otros métodos de control que ya existen, pero que combinado con ellos puede ayudar a la toma de decisiones en esta fase de atenuación.
Tener datos generales, objetivos, diariamente es, sin duda, un avance sustancial para ver exactamente si la desescalada está funcionando adecuadamente o hay algún riesgo añadido. Saber realmente lo que está pasando es fundamental para la toma de decisiones. No puede sustituir los PCRs individuales, por supuesto, pero sí que te da una dinámica clara de cómo está evolucionando la enfermedad en las distintas partes del territorio.
Su implantación será progresiva, primero en la ciudad de Valencia, para ampliarlo las próximas semanas al resto de municipios y localidades de esa comunidad. Una vez testada su eficacia, la intención del Gobierno es ampliarlo a todo el territorio nacional. La fotografía de los contagios podría ser muy precisa en tiempo y localización, porque el ARN, el rastro genético del coronavirus, se mantiene en el cuerpo de los infectados durante 20 días y se expulsa a través de las secreciones humanas desde el primer momento de la infección, aunque el paciente no haya empezado a notarlo o sea asintomático. Otra de las ventajas de este sistema es su capacidad de alerta temprana. La pregunta no es si se producirá un rebrote, porque los expertos ya lo dan por hecho. Más bien, la cuestión es cuándo y si los países podrán detectarlo a tiempo para poder combatirlo. Gracias a este nuevo método lo tendremos un poco más fácil.
Eugenio Calabuch es presidente de Global Omnium y de la Fundación Aguas de Valencia. Don Eugenio, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Bueno, y enhorabuena, porque estamos hablando de algo que en España podemos presumir. Otros países europeos lo llevaban buscando, todavía no han sido capaces de encontrarlo, y usted, en colaboración con el CSIC, ha sido capaz de poner una pica en Flandes.
Bueno, nosotros llevamos ya desde hace 3 años intentando delimitar qué cantidad de virus o qué tipo de virus hay en las aguas residuales. De hecho, hicimos un estudio sobre el norovirus G1, G2 y virus de la hepatitis, y eso es lo que nos sirvió para aprender. A partir de ahí, pues al salir este virus, pues en 15 días hemos conseguido resultados ya. De hecho, estamos ya una semana o 10 días analizando.
O sea, entiendo que en el momento en el que el COVID-19 se convierte en un huésped no precisamente simpático en nuestra sociedad, ustedes redoblan los esfuerzos para tratar de llegar a unas conclusiones fiables en un espacio de tiempo más corto.
Correcto. Digamos que los virus tienen un esquema común para buscarlos, pero luego cada virus tiene su apellido, sus dos unidades genómicas para localizarlos. Entonces, hicimos el esfuerzo, vamos a dedicarnos a este. Con lo cual, lo que ya sabíamos hacer de los demás lo aplicamos a este.
Con los datos que ustedes tienen, los datos que ustedes pueden detectar a través del análisis de las aguas residuales, le combináramos, le aplicáramos un modelo matemático, ¿podríamos llegar a saber, por ejemplo, el número exacto de personas que están afectadas en un barrio o en una ciudad?
A ver, eso se puede llegar a hacer. Metiéndole algoritmia y metiéndole mucho más datos se puede llegar a hacer. Pero lo realmente importante ahora aquí, en este momento, es la capacidad, uno, de detectar el virus en el momento uno. O sea, la gente se contagia, tiene unos 15 o 6 días asintomáticos, de ahí unos cuantos siguen asintomáticos y eso no los detecta nadie. Otros empiezan a tener síntomas y cuando van al hospital es cuando se detecta. O sea, pasan entre 7 y 15 días. Pero en cambio el primer día ya están, bueno, la palabra es excretar, están excretando ya virus o genoma del virus. Con lo cual adelantamos entre 7, 8 y 15 días el resultado.
Claro, esto para la detección precoz es fundamental, sobre todo para saber qué áreas son las que tienen que, digamos, en fin, recibir medidas de confinamiento, de aislamiento, de protección, porque usted en este momento, a lo mejor lo pregunto mal, a lo mejor es una formulación que no está correctamente expresada, pero la idea creo que queda clara. ¿Usted sabe en algunas zonas donde haya hecho análisis los datos que se van a publicar dentro de 15 días?
Tiene su correlación. O sea, yo, por ejemplo, si quieres, pongo un ejemplo claro que hemos sacado ahora. En determinada estación hemos hecho también análisis históricos porque tenemos muestras guardadas de las depuradoras. Entonces, por ejemplo, hicimos en un punto análisis en enero, daba cero. Hicimos análisis el 11 de marzo, creo que son dos días antes de o un día antes del encierro. Ahí ya nos llegó a dar 750.000 unidades genómicas, o sea que subió bastante. Y del 11 de marzo al 26 de marzo, 15 días después, nos fuimos a 3,5 millones de unidades genómicas. Perdón. O sea, eso se ve. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo puede al revés. O sea, ahora estamos bajando. Esto es muy importante para cuando se produzca el pico, tener el mismo día el aviso. ¿Vale? O, por ejemplo, si ahora se toma una medida de desescalada, podemos saber enseguida si funciona o no funciona. No hay que esperar a que salgan los enfermos.
Claro, déjeme que me deje arrastrar por la tentación periodística. Ya sé que los periodistas somos impertinentes y siempre queremos llegar antes que los demás. Pero entonces, pues, usted sabe más o menos o tiene una intuición, naturalmente no general, sino sobre las zonas concretas que hayan estado analizando, si estas medidas, digamos, de alivio del confinamiento van a producir un cierto rebrote en los próximos días. Si eso es correcto, es decir, ¿usted tiene una idea de si efectivamente vamos a tener noticias menos buenas que las que estábamos teniendo hasta ahora?
O sea, en los puntos que hemos tomado nosotros datos, que son anónimos hoy, en principio sí que los tengo.
O sea que, bueno, pues eso hay que preparar. Por otra parte, tampoco es ninguna novedad, porque ya lo han dicho todos los responsables sanitarios. Es lógico, si estamos en contacto entre nosotros con más libertad, pues eso iba a pasar. Hay una cosa que me inquieta y que supongo que podría preocupar también mucho, don Eugenio, a las personas que nos escuchan. Porque, claro, si ese virus está en las aguas residuales, eso quiere decir que luego cuando llegan al mar o cuando llegan a otros lugares, transmiten el virus.
No, o sea, nosotros lo que detectamos en la entrada de la depuradora, o sea, de los ramales, son genes del virus, no el virus en sí. O sea, el virus, en principio, en la entrada no podemos asegurarlo, pero creemos que ha desaparecido como virus, pero lo que sí que está claro es que en la salida ya no existe.
O sea, que una vez que el agua está depurada, esos genes se han borrado.
No existen. Y a la entrada tampoco, en principio. No puedo asegurarlo con tanta seguridad, pero así es.
Decía Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, esta mañana, cuando ha presentado con usted este importantísimo avance, que claro, para ellos, para las autoridades administrativas y políticas, esta es una herramienta muy útil, porque ellos pueden saber, gracias a este procedimiento, pues qué zonas están infectadas, cuáles están libres de virus y, por lo tanto, en cuál se puede abrir una playa, en cuál se puede, digamos, abrir la mano. Correcto. Esto es correcto.
Correcto. O sea, ahí te puedo dar un ejemplo. Puedo dar un ejemplo también. Un estudio que creo que es un análisis de ayer o de anteayer. Hicimos en un determinado una población, en la entrada de la depuradora, un muestreo que nos daba, yo sé que los datos son un poco complicados, pero nos daba pues que había virus en una cantidad de 250.000 unidades. Lo que hicimos es ir hacia atrás, dividir la ciudad en 8 puntos y estudiar esos 8 puntos. De esos 8 puntos ya nos dieron 4 que no tenían nada. Pues eso ya sabes que ahí no tienes que hacer test, puedes tener la mano más abierta. Teníamos otros 3 puntos que tienen alrededor de 20,000-30,000, pues sabes que ahí tienes algo que ver. Y había un punto en concreto que nos íbamos a 210,000 o una cosa así, pues ahí es donde tienes el foco gordo.
Claro.
Casualmente luego era una zona de un hospital, pero ya tienes los datos.
Claro. Y eso para eso es un mapa de una, vamos, de una utilidad, me parece a mí verdaderamente claro. Tremenda. Aquí la cuestión está en que ahora en Valencia tienen la posibilidad de, digamos, aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de este avance tecnológico, pero ¿cuándo van a estar en condiciones de exportar esa tecnología al resto de la Comunidad Valenciana? Ya sabe usted que yo tengo predilección por Castellón, porque soy de allí, y usted también, no lo voy a ocultar. O sea, este es otro motivo de satisfacción. Antes decía, estoy muy contento porque esta es una tecnología española y además valenciana, yo soy valenciano, pero es que además Eugenio Calabuch, el presidente de Global Omnium, es de Castellón, para que se sepa que en Castellón nace gente de primera. ¿Cuándo estaremos en condiciones, don Eugenio, de ayudar a toda la Comunidad Valenciana y al resto de España?
Por parte nuestra, en estos momentos tenemos una determinada capacidad, que sería el equivalente a hacer unas 50 ciudades al día, ¿vale? Hemos ya previsto una ampliación que en unas dos semanas así la tendremos ya para subir a 300. Luego ya es cuestión de combinar. Puedo hacer 300 ciudades todos los días, hacer 600 cada dos días, centrarnos en una, pero digamos que con eso ya puedes ir haciendo. Podemos hacerlo en la comunidad, fuera de la comunidad o en cualquier otro sitio.
Bueno, pues espero que, en fin, las comunidades autónomas se interesen por este procedimiento, por el bien de la población de cada uno de ellos.
Sí, les puedo decir que están interesándose, ya está moviéndose.
Pero es que lo contrario sería un contradios. Es decir, si es que uno sabe que puede aprovecharse de esa tecnología, no hacerlo, me parecería una necedad enorme. Don Eugenio Calabuch, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena porque ha puesto usted de verdad una pica en Flandes y ha puesto al servicio de la sociedad española una herramienta de una autoridad que tardaremos a lo mejor algún tiempo en calibrar, pero que dentro de poco tiempo podremos celebrar seguro con datos muy concretos. Un saludo.
Pues muchas gracias, espero que sea útil y un gran saludo.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 13 minutos, amigos, para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. A todo esto tenemos que hablar de la situación política en relación, naturalmente, al coronavirus. Saben ustedes que una de las cosas que más se ha hecho esperar es esa comisión que inicialmente iba a ser como una especie de remedio de los pactos de la Moncloa y luego poco a poco se fue deshinchando. Luego lo llamó ya Pedro Sánchez el acuerdo, en fin, de la reconstrucción. Al final no sabemos si habrá acuerdo o no va a haber acuerdo, pero lo cierto y la noticia de hoy es que se ha constituido esa comisión parlamentaria. Cuando digo que se ha constituido es que ya sabemos quién la preside, cuáles son sus miembros, etcétera, etcétera. Miriam Muro.
Pasadas las 10 de la mañana se constituía en el Congreso la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del coronavirus. Era elegido presidente el socialista Patxi López, acabando así con la pretensión del Partido Popular de convertir a Ana Pastor en presidenta de esta comisión. López era elegido con 165 votos frente a los 91 de Pastor y 37 de ellos eran en blanco, entre esos mismos los de Ciudadanos y los de Esquerra, mientras que Vox decidía hoy no votar. El grupo parlamentario de Santiago Abascal había pedido que las votaciones se celebraran de forma secreta mediante papeleta en urna y ha anunciado que no participaría en ellas al considerar que se había vulnerado el procedimiento después de que la mesa del Congreso había decidido que esa votación se realizara a mano alzada también por motivos sanitarios. Dicen desde Vox que van a recurrir esta decisión. Tras esa polémica votación ha sido el turno de intervención del presidente de la comisión, Patxi López, que ha asegurado que esta reconstrucción es necesaria porque la crisis, ha dicho, sanitaria es ya económica y también social y se va a agravar. También mandaba este mensaje a los diputados.
Los ciudadanos y las ciudadanas que nos miran saben que si no lo hacemos así, su vida será peor. Y por eso nos exigen, porque para esto nos eligieron, que ni se nos ocurra, por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo.
Una comisión que empezará a trabajar a pleno rendimiento ya la semana que viene, según anunciaba su presidente.
Patxi López, presidente. Ana Pastor, ya sabían ustedes que también optaba a ser presidente, era la candidata del Partido Popular. Y la verdad es que objetivamente el retrato robo de Ana Pastor, que me perdone el señor Patxi López, era inmejorable. También había sido presidente del Congreso, Patxi López lo fue durante muy poquito tiempo, pero es que ella es médico y además ha sido ministra de Sanidad. Es decir, reunía una serie de requisitos que probablemente si se hubiera hecho una evaluación
neutral, no política, pues hubiera inclinado la balanza hacia su lado. Pero ya saben ustedes que en la política la neutralidad es un contradios. Ana Pastor, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted molesta por el hecho de no haber sido elegida o no?
No, todo lo contrario. Como el presidente Casado, como sabe, acordó con el presidente del Gobierno que se creara esta comisión, que fuera en la sede de la soberanía popular, con luz y taquígrafos, y mi partido, el Partido Popular, me ha encargado la coordinación y la portavocía de esta comisión, pues intentaremos, desde luego, trabajar para ver si logramos, desde luego, hacer propuestas para sacar a nuestro país de la situación en la que estamos, que no puede ser peor.
Yo estoy completamente seguro de que ustedes van a trabajar por el acuerdo, pero objetivamente, doña Ana, ¿se dan las condiciones para poder... cometeríamos un error si nos pusieran ustedes el caramelo en la boca de un acuerdo y luego se frustrara?
Bueno, primero de todo, yo creo que hay que sentarse siempre con afán de trabajar para construir. Lógicamente, nosotros hemos pedido una serie de cosas que creemos que son acertadas, ¿no? Primero de todo, que hay que examinar las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma. Hay que tener un diagnóstico, como decimos los médicos, un diagnóstico certero y proponer estrategias e iniciativas las más adecuadas para revertir las consecuencias negativas de esta crisis. Y por eso pedimos que haya 5 áreas de trabajo, una que es la sanitaria, otra la económica, otra la social, otra la parte de Unión Europea y una parte de libertades públicas que el Partido Socialista en su documento no ha querido contemplar y nos parece muy importante, sobre todo a la luz de lo que hemos visto en estos 2 meses de estado, o casi 2 meses de estado de alarma. Por lo tanto, voluntad de trabajar, pero pedimos que sea transparente, que sea abierta. Queremos escuchar a los expertos, a personas que vayan, estos expertos. Bueno, por cierto, que le he escuchado antes hablar de expertos del Ministerio de Sanidad y le quiero comentar una cosa. No logramos saber quién son los expertos, pero es que la Ley de Salud Pública, que está en vigor, en su artículo 11 contempla que cualquier experto que asesore en materia de salud pública tiene que ser conocido quiénes son. O sea, lo obliga la ley. La Ley de Salud Pública, es que según lo estaba escuchando, les he oído y que sepa que no es voluntario.
No, pues me alegra, que me lo cuente, pero ¿y por qué no utilizan ustedes ese mandato legal para obligar al Gobierno a que de una puñetera vez nos diga quién es ese comité de expertos?
Pues yo que estoy, como sabes, soy miembro de la Comisión de Sanidad, se lo hemos pedido, claro que se lo hemos pedido, pero por activa y por pasiva, como hemos pedido que vaya la directora de Salud Pública y el secretario general de Sanidad. Por eso le decía que cuando hablamos ahora de que vengan expertos y personas de la sociedad civil, pues que ahí los queremos que los vea todos los españoles y que claro, los escuchen y sobre todo escucharlos humildemente nosotros, los diputados, para tomar buena nota y hacer buenas propuestas. Para eso es la comisión.
¿Se han marcado ustedes, doña Ana, algún tipo de horizonte temporal? Porque el Gobierno quería que esto fuera rápido, hablaban de un par de meses de trabajos. ¿O cree usted que sería una tontería limitar el tiempo tanto?
Bueno, yo lo que creo es que hay medidas que hay que ir poniendo en marcha. Eso es lo que le hemos pedido, ya no en el entorno de esta comisión, sino con carácter general, se las ha pedido el presidente Casado al Gobierno, porque como no reactivemos, no tomemos medidas para reactivar la economía y crear empleo, en este momento hay 9 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Y, por lo tanto, tenemos que tomar medidas de forma inmediata, ¿no? Pero, desde luego, yo lo he dicho esta mañana, han dicho, esto durará 2 meses. Y yo he dicho, bueno, pues espero que no haya una reunión solo a la semana, porque como haya una reunión a la semana, vamos a escuchar a 4 expertos y 4 reuniones. Eso va a ser muy difícil. O sea, que todo el trabajo, como si hace falta 14 horas sobre 14 horas, desde luego que cuente con los 9 miembros del Partido Popular que vamos a trabajar, y donde hay personas, como sabe, con mucha experiencia, personas que han sido ministras, personas que han sido secretarios de Estado, alcaldes, o sea, es decir, todo personas con mucha experiencia. Creo que el Partido Popular, afortunadamente, hemos tenido, gracias a los españoles, la oportunidad de gobernar y somos personas Pues bueno, humildemente que la gente nos conoce bien a Elvira Rodríguez, conoce bien a Cuca Gamarra y nos conocen cómo somos cuando gestionamos, con muchas equivocaciones seguro, pero personas que tenemos en nuestra cabeza un modelo de país y lo que queremos para el país y lo que hemos hecho cuando hemos encontrado, como nos pasó a nosotros en el año 2011, España en la ruina. Y sacarla adelante con la ayuda de los españoles.
¿Y ya han puesto ustedes una fecha, doña Ana, para tener la primera reunión en serio? Porque ha sido la constitutiva. ¿Cuándo empiezan a haber papeles?
El martes hay reunión de junta y portavoces y ya para aprobar el plan de trabajo. Y como le digo, nuestro objetivo, el principal objetivo, es que hagamos posible con las propuestas la recuperación económica y la creación de empleo. Que esto es clave, porque si no hay recuperación económica y no hay empleo, ¿cómo vamos a sostener el estado del bienestar? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? ¿Cómo vamos a tener un buen sistema sanitario? Y luego hacer propuestas para que nuestro sistema sanitario, que es un muy buen sistema sanitario, pues esté dotado de todos los recursos técnicos y económicos necesarios, y luego recuperar, desde luego, nuestra posición en Europa. Y definir perfectamente, no ideas atolondradas, sino posición política y de cómo entre todos podemos salir adelante. Y luego la parte, como le digo, de garantías democráticas y libertades públicas, que para mí es fundamental, junto con lo que no le había comentado, que es todo lo que tiene que ver con la política social, lógicamente. Pensiones, etcétera.
Claro, sobre esa cuestión le quería yo hacer la última pregunta. Usted es una política que tiene muchas horas de vuelo y una larga hoja de servicios a la política nacional. Todo el mundo sabe, y no es ningún secreto, que una de las mayores dificultades que puede haber a la hora de alcanzar acuerdos, sobre todo en materia social, es la presencia de partidos como, por ejemplo, Podemos, que están en, digamos, una deriva ideológica muy recalcitrante. ¿Usted considera que eso efectivamente es un obstáculo?
Bueno, yo considero que el Partido Socialista, que no ha contado en muchas ocasiones, en esta ocasión creo que fue un buen acuerdo que el presidente Casado le dijera que no quería un grupo de estudio, sino que lo que quería es que se debatieran los temas y se hicieran propuestas en el Congreso, y yo creo que el presidente Sánchez tiene, cómo no, tiene un problema. Y nosotros, el Partido Popular, estamos ahí para decirle que se pueden hacer políticas equilibradas, políticas que saquen al país de esta situación que ha generado la pandemia, y que tenemos, creo que, experiencia para poder ayudar y apostar por nuestro país. Ahora somos la oposición, lo hemos hecho a lo largo de la historia de nuestro partido. Estaba pensando cuando se reunieron un grupo de diputados en Toledo, en el Parador de Toledo, elaboraron un buen documento y en base a aquello, lo que se conoce como el Pacto de Toledo, hubo un acuerdo en el Parlamento de Pensiones. Yo era muy jovencita entonces, estaba en el Servicio Gallego de Salud en Galicia, pero lo seguí, vamos, permanentemente, y fue todo un ejemplo. Ojalá esta comisión pudiera ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que hicieron entonces nuestros mayores, ¿no? Que sentarse, escuchar, que todas las opiniones valen, pero siempre, como no, dentro de nuestro marco jurídico, que es la Constitución, y de esos principios constitucionales, que para mí es por una de las cosas que me mueve a estar en el servicio público, como funcionaria que lo soy, pero luego como política, que es que los españoles tengan todas oportunidades, que haya vertebración territorial, que haya cohesión, y que por eso siempre he trabajado, lo hice como ministra de Sanidad, haciendo una ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para que no haya ciudadanos que reciban asistencia sanitaria distinta en un lugar de España que en otro. Esos son los principios que hoy yo voy a defender en la comisión. Voy a defender un sistema sanitario para todos los españoles, más fuerte si cabe, y sobre todo teniendo en cuenta que si podemos estar orgullosos de algo en esta pandemia. Quedará para otro momento el que podamos hablar en profundidad de las cosas que había que haber hecho y no se hicieron, o de las decisiones que se tomaron tarde. Pero ahora lo que hay que hacer es trabajar para construir.
Y ojalá que ese trabajo sea fructífero. Tendremos la oportunidad, además, si usted la tiene bien, cuando empiece ya los trabajos, a ir viendo cómo evolucionan esas primeras tomas de contacto. Doña Ana Pastor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
A usted, muy amable, gracias.
Bueno, pues vamos a ver lo que da de sí esta comisión. Mientras tanto, hay algunas otras cuestiones que también están formando parte de la actualidad política de una manera muy clara. Por ejemplo, el Gobierno, ayer, saben ustedes, en el debate para la extensión del estado de alarma, dio a entender que si no quedaba más remedio habría que clausurar el estado de alarma antes de lo que ellos tenían previsto. Y decía, o daba a entender, Pedro Sánchez, que estaban buscando un plan B. Sorprende mucho que hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad, haya dado a entender que, desde luego, si de él depende el estado de alarma, habrá que seguir prolongándolo.
Hemos hecho lo más duro, pero queda lo más difícil, lo más complejo. También lo más esperanzador. Vamos a recuperar poco a poco nuestra capacidad de movernos, pero todavía necesitamos limitar unas semanas más nuestros encuentros y, sobre todo, nuestros desplazamientos. Y eso no es posible sin el marco que nos ofrece el estado de alarma.
Si no es posible sin el marco del estado de alarma, habrá que prolongar el estado de alarma. Pero ¿es eso exactamente lo que el Gobierno está haciendo? ¿Crear las bases para prolongar el estado de alarma después de que los grupos parlamentarios le dijeran que hasta aquí había llegado su paciencia? Yo creo que aquí no se está, digamos, estructurando bien un discurso unívoco. Yo creo que ella toca una partitura y Sánchez viene a tocar otra distinta. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La pregunta no solo está en los círculos políticos, sino hasta en el propio Palacio de la Moncloa. ¿Cuál es el plan B de Pedro Sánchez dentro de 15 días, tras los cuales el PNV advirtió ayer de que no apoyará y el PP votará en contra, provocando la derrota del Gobierno? Como desde el principio de la crisis sanitaria, se baraja sobre distintos escenarios. Según las fuentes del Ejecutivo consultadas por el radio, el más realista y conservador es el de solicitar al menos una prórroga más, como hoy sugería la vicepresidenta primera. Primera Carmen Calvo.
Piense que quien de verdad decreta la alarma cada 15 días no es el Gobierno. El Gobierno la propone. Quien la decreta es la sede de la soberanía popular de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados votando. Fíjese qué democracia más impoluta y más exigente. Solo cabe mantener la alarma para proteger los derechos y, sobre todo, para salvar vidas y para salir de esta. Y seguramente necesitaremos más tiempo.
Y para esta primera opción, el objetivo es convencer al PNV. Moncloa creen que será posible en función de la fórmula. La clave es qué tipo de prórroga o qué tipo de estado de alarma plantea Moncloa, y lo que quieren es que sea una fórmula asimétrica, a la carta, para algunos territorios, como por ejemplo el País Vasco. El PNV ya consiguió ayer que el Gobierno aceptara sus exigencias, entre ellas permitir que las elecciones vascas sean a finales de julio, lo cual supondría disolver el Parlamento de Vitoria a finales de mayo, algo que el actual estado de alarma no permite, dado que es el Gobierno quien tiene el mando hasta finales de mes, concretamente hasta el día 24. Pero como ayer deslizó Aitor Esteban, la norma del estado de alarma no tiene por qué ser uniforme en todo el territorio nacional. Es decir, que al amparo de la fórmula de la cogobernanza aprobada ayer en el decreto, se permita que algunos territorios se autogestionen siguiendo el plan de desescalada, pero sin estado de alarma. Esta es la opción mayoritaria en Moncloa, pero hay otra, con sus respectivos partidarios. El Gobierno prevé que los datos de muertos puedan bajar en una semana de los 100 diarios, y esto podría permitir levantar el estado de alarma y actuar parcialmente conforme a otras normas, pero solo si se cumplen los mejores pronósticos, y para ello hay que esperar al resultado del estudio de seroprevalencia. El lunes llegaron a Moncloa los datos de la primera oleada y, según las fuentes consultadas, el confinamiento ha funcionado. La implantación del virus en la población es mucho más baja de lo esperado y muy minoritaria, algo que a juicio del Gobierno es positivo.
Bueno, pues vamos a ver si el Gobierno se aclara y nos dice, en base a esos datos positivos del estudio de seroprevalencia que se está efectuando, si efectivamente puede acertar con su plan de atenuación. Lo cierto es que hoy le ha surgido un problema muy grande, que no sé si ellos tenían previstos o no. Ayer se produjo, como saben, un cambio de complicidades políticas en el Congreso de los Diputados, que la Republicana de Cataluña votó que no a la prolongación del estado de alarma y, sin embargo, Ciudadanos votó que sí. Y esa especie de cambio de pareja de baile, para decirlo coloquialmente, ha encocorado, ha enojado mucho a Oriol Junqueras, que hoy en una entrevista desde la cárcel lo que dice es que o el Gobierno rompe con Ciudadanos o esta legislatura dura lo mismo que un pastel en la puerta de un colegio. Esmeralda Ruiz.
Oriol Junqueras teme que su maniobra de este miércoles en el Congreso no haya sido la adecuada, que se ponga en peligro no solo el peso de sus 13 diputados, sino el futuro de la llamada mesa de diálogo por la que tanto ha apostado, recordamos, Esquerra para exhibir como triunfo de cara a una futura convocatoria de elecciones. Junqueras no se la quiere jugar y por eso opta hoy por recordarle a Sánchez su verdadero peso en el futuro del gobierno de coalición. Si no se reanuda el diálogo con Cataluña, se acaba la legislatura. Es lo que le ha dicho al presidente del gobierno en esta entrevista por escrito en Radio 4. El condenado por el 1 de octubre reta incluso al presidente del gobierno a que escoja compañero de baile entre Inés Arrimadas o él, que decida si se lanza, ha dicho, a los brazos de Ciudadanos, molesto por este acercamiento, o si quiere mantener las mayorías de la investidura. El temor en Esquerra, como decimos, es convertirse ahora en un socio residual. Junqueras quiere elecciones cuanto antes en Cataluña y quiere, de adelantarse el Supremo, volver a conseguir la foto del separatismo junto al gobierno sentados en la misma mesa.
Bueno, al final el sentido que tiene esto de ir estableciendo un plan de atenuación es conseguir que la actividad se reactive lo antes posible. Y naturalmente eso afecta a muchísimos sectores. Ya vemos que los que han sido, digamos, atendidos en primer lugar han sido los comerciantes minoristas, los que tienen locales pequeños. Y eso ha producido una reacción airada y, por otra parte, comprensible de la Asociación de Parques y Centros Comerciales y Patronales del Sector Textil y de Gran Distribución. Ellos lo que quieren es que también en la fase 1, es decir, a partir del lunes, se les permita abrir. Hay empresas como el Corte Inglés o como IKEA que ya lo han avisado. Si se retrasa hasta el 25 de mayo la apertura de sus tiendas, tal y como estableció el gobierno, se podrían perder hasta 5.000 puestos de trabajo. Nayara Fernández.
El gran comercio lleva semanas preparándose para retomar la actividad y algunas marcas ya han empezado a abrir sus tiendas. Es el caso del grupo Inditex, que este jueves ha abierto varios de sus establecimientos, concretamente aquellos que cuentan con menos de 400 metros cuadrados. Uno de los locales que ha subido hoy la persiana es el situado en la calle Juan Flórez de A Coruña, la primera tienda que abrió Amancio Ortega en 1975 con la marca Zara. Siguiendo con las normas marcadas por el gobierno, todos los clientes que han acudido este jueves al establecimiento lo han hecho con cita previa.
Mi nombre, poco más, y algún grupo de riesgo y nada más, y que tengo que entrar sola a la tienda.
Llevamos mucho tiempo sin ir de tiendas y eso, y bueno, para el verano.
Voy a esperar que se normalice un poquito más la cosa, porque las pruebas y todo eso como que no me va.
En el caso de las tiendas de mayor tamaño y de las grandes superficies, estas tendrán que esperar para abrir hasta el próximo 25 de mayo, la fecha marcada por el gobierno para la reapertura de dichos espacios. Sin embargo, en el sector no creen que puedan aguantar mucho más con la persiana bajada. En este sentido, las asociaciones de parques y centros comerciales, junto a las patronales del sector textil y la gran distribución, han solicitado al Ejecutivo, a través de un comunicado, que los centros comerciales puedan entrar en la fase 1 y abrir ya el lunes que viene, día 11. Las grandes patronales, como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGET, consideran que la superficie del local no debe ser el criterio que mande a la hora de decidir si este puede abrir o no, y en su lugar piden que se tenga en cuenta si se pueden garantizar las medidas de seguridad y de distanciamiento social dentro de los establecimientos. En este sentido, las asociaciones afirman tener más capacidad para adecuar sus tiendas que, por ejemplo, un comercio pequeño, y como prueba de ello destacan la buena gestión de más de 500 centros comerciales que permanecen abiertos desde el inicio del estado de alarma al contar con algún supermercado en sus instalaciones. Según apuntan desde ANGET, que engloba cadenas de la talla del Corte Inglés o IKEA, tras dos meses cerrados, el sector tiene ya graves problemas de liquidez, con cerca de 100.000 empleados en situación de ERTE, y según sus cálculos, las ventas en algunas categorías comerciales pueden llegar a caer hasta un 50% este año. Además, desde el sector avisan, si se retrasa la apertura el 25 de mayo, podrían perderse 5.000 puestos de trabajo.
Javier Millán Astralles, director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGET. Don Javier, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Entiendo perfectamente su reivindicación, pero entre usted y yo, ¿tienen alguna esperanza de que el gobierno atienda su requerimiento y que el 11, que es el lunes que viene, puedan abrir?
Mire, yo creo que cuando alguien hace unas propuestas que son razonables, pues hasta el último segundo seguiremos manteniendo las esperanzas. Nosotros, sinceramente, es que no vemos ninguna justificación que pueda fundamentar esa medida. No ha pasado en ningún otro país de Europa. El daño que se puede originar a las empresas es injustificado y, como perfectamente han dicho en el informe, pues con unas consecuencias muy graves. y por tanto lo que esperamos hasta el último momento y hasta que no veamos la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, pues que el gobierno tenga razones y entienda que esto no tiene ninguna justificación, ¿no?
Bueno, lo que dice el gobierno, y yo lo que quiero es someter esa consideración a su criterio para que usted me diga cuál sería la contraargumentación, es aquí el problema básicamente es el de mantener las distancias de seguridad, es decir, en los establecimientos pequeños es más fácil que no haya aglomeraciones, en los grandes centros comerciales, sin embargo, ese riesgo es mayor. ¿Ustedes no están de acuerdo con ese razonamiento?
No, en absoluto. Vamos, además es que yo creo que cualquiera lo puede entender. Es decir, en un establecimiento de 10.000 metros cuadrados, donde además el gobierno ha puesto un rigurosísimo límite de aforo solo al 30%, pues siempre será mucho más fácil mantener esa distancia de seguridad de 2 metros que en un comercio de 80 metros cuadrados o de 100. Sí, yo creo que eso es algo que objetivamente cualquiera lo puede entender. Y de hecho, ahí está la experiencia, como muy bien decían en su informe, en el sector de la alimentación, durante el estado de alarma han estado abiertos los grandes establecimientos comerciales donde se han guardado las distancias de seguridad con mayor facilidad que en otros establecimientos más pequeños, ¿no? O sea, que es que no hay, no tiene, vamos, contrastación ni empírica, ni en experiencia, ni con la realidad, de ninguna manera, ¿no?
Entonces, Javier, ustedes han establecido un protocolo de medidas de seguridad, de medidas de prevención, que haya podido ser eventualmente analizado con cierto detenimiento por el Ministerio de Sanidad, o sencillamente el Ministerio de Sanidad no ha querido atender a sus requerimientos.
Sí, nosotros, bueno, la interlocución con el Ministerio de Sanidad es casi imposible hablar. Yo comprendo también que tendrán 20.000 cosas urgentes que atender y nuestra interlocución ha sido con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Yo personalmente le he pasado los planes de seguridad y de contingencia de varias empresas nuestras asociadas, donde se observa y han podido ver en primera mano cómo se establecen las máximas medidas de absoluta seguridad, tanto para trabajadores como clientes. Hoy mismo el Ministerio ha presentado una guía de seguridad para los comercios. Cualquiera de nuestras empresas, por supuesto con la colaboración nuestra en esa guía, cualquiera de nuestras empresas cumple sobradamente esas indicaciones y otras muchas más adicionales. Es decir, desde el punto de vista de seguridad, nuestras empresas ofrecen las máximas garantías de seguridad e higiene a clientes y a trabajadores. Vayan a cualquier hipermercado y verán cómo, bueno, pues es que no existe la más mínima duda sobre este tema, ¿no? Entonces, si usted me tiene 2 meses cerrado, esto, mire, yo lo comparo a cuando a uno le tapan la nariz, ¿no? Es decir, y aguanta la respiración. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez es más difícil mantener mantenerte sin respiración. Claro. Entonces, oiga, déjeme abrir un poco, que la economía también empieza a funcionar, porque ya no solamente es un problema de las empresas de distribución, sino también de de nuestros proveedores. Tiene que funcionar también la industria que fabrica los productos que nosotros vendemos. Y tiene que funcionar los servicios, las empresas de servicios que nosotros utilizamos, de logística, de transporte, de seguridad, de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, hay que empezar a pensar en la economía, don Luis, porque es que al final son las empresas los que pagan el estado de bienestar, las que sustentan el estado de bienestar. Si no se cuida a las empresas, pues va a ser muy difícil mantener el estado de bienestar.
Sí, entiendo perfectamente ese discurso. He leído en algún sitio, y no sé si es verdad, por eso se lo pregunto a don Javier, que de todas maneras el hecho de que ustedes no puedan abrir las puertas no significa exactamente que hayan cesado en su actividad, porque sobre todo el comercio electrónico parece que está experimentando un incremento notable.
Mire, la gran mayoría de nuestras empresas efectivamente tiene un canal de venta online, pero claro, lógicamente es un canal en el peso relativo de la empresa muy pequeño. Es decir, fundamentalmente el 95% de los trabajadores que tenemos están dedicados a la venta física. Como han dicho, tenemos 100.000 trabajadores ahora mismo en ERTES. Es verdad que algo se vende por el comercio online, pero todavía son proporciones muy pequeñas.
Y una última cuestión, porque usted ha dejado muy claro algo que por otra parte no me sorprende nada, porque cada vez que hablo con algunas de las personas afectadas o sectores afectados por esta pandemia y su vinculación con el gobierno, me encuentro con la misma cantinela, es decir, falta de interlocución. O sea, el gobierno no parece que descuelgue el teléfono y que dé explicaciones demasiado cercanas. Por tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa a partir de ahora? Estamos a jueves. La fase 1, en aquellos lugares donde realmente se pueda comenzar, es el lunes. ¿Qué tiene que pasar de hoy al lunes para que quién tiene que llamar, quién tiene que descolgar un teléfono o mandar un fax o un teletipo, un correo electrónico? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues mire, nosotros, yo lo que le puedo decir es que nos hemos dirigido con un informe, básicamente con los argumentos que estamos comentando, a los principales ministerios económicos, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Sanidad, a la Ministra de Trabajo. Nos hemos dirigido también a los presidentes de las comunidades autónomas. En fin, y lo que esperamos es que pues esa comisión técnica que hay para la desescalada, que está compuesta por varios ministerios, pues comprenda nuestras razones y antes de dictar la orden ministerial que regule la fase 1, que seguramente será este fin de semana, pues tome en consideración estos criterios y, por tanto, la orden que promulguen este fin de semana permita al comercio abrir en la fase 1. Nosotros no podemos hacer más que darle todo tipo de razones, todo tipo de argumentos. Yo le digo, yo personalmente le he pasado al Ministerio de Industria los planes de contingencia de seguridad de varias de nuestras empresas para que vean que los niveles de exigencia y de rigor en materia de seguridad y higiene son máximos, pero no sabemos. Y además, ya digo, es que tampoco existe ni prácticamente ningún otro país europeo que haya tomado estos criterios. Francia, que tiene una estructura comercial prácticamente muy similar a nuestra, abre el lunes día 11 todo el comercio. Ya está abierto en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Austria, en Alemania. Es decir, es que no entendemos sinceramente esta posición. No, yo creo que debe ser más criterios o prejuicios ideológicos que de otro tipo, económicos o de seguridad.
Bueno, no le diría yo que no, pero tampoco lo podría afirmar de manera categórica. Don Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Mucha suerte y ojalá que esos argumentos puedan seguir por lo menos el tratamiento adecuado, es decir, que alguien los pueda rebatir argumentalmente o que puedan remover alguna inquietud o alguna posición, digamos, que hasta ahora no ha sido suficientemente bien justificada. Ojalá que así sea. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted, don Luis, por atender nuestras reivindicaciones. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.